Y precisamente en Murcia, concretamente en Águilas, se encuentra nuestro tercer invitado, al que agradecemos de antemano que nos acompañe. Él es Fernando Ferrando, es ingeniero superior industrial del ICAI y licenciado en ciencias económicas. Su carrera profesional ha estado relacionada con las energías renovables y la eficacia energética desde sus inicios, allá por el año 1977. Desde 1986 ha podido compaginar esta actividad profesional con una dedicación personal en proyectos de cooperación en ahorro y fomento de las energías renovables bajo el patrocinio de distintos organismos internacionales como la ONU, la Comisión Europea, el BID y el Banco Mundial, entre otros, así como con algunas fundaciones privadas, labor que ha desarrollado principalmente en países de América Latina y actualmente es el presidente de la Fundación Renovables. Fernando, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, aprovechando que estás en Águilas, fíjate que a partir de las 10:30 aproximadamente también nos va a acompañar un escritor que es nacido allí en Águilas. ¿Cómo está la zona? Tú llevas allí unas horas. ¿Cómo está? ¿Ha habido muchas consecuencias de las inundaciones?
Bueno, por lo que me han contado, la lluvia no fue tan fuerte aquí. Sí. Hay una clara referencia y se nota que los campos de cultivo tienen más limo que tierra, las ramblas de evacuación funcionaron bien y sí que ha habido alguna afección en lo que serían algunas playas que han perdido la arena, que en cierta manera playas que, vamos a llamarlo, se han ido formando por la acción más de las personas o de las actividades del ayuntamiento que la propia naturaleza. Sí, en este tipo de cosas siempre conviene recordar que aunque los humanos no tenemos memoria, el agua siempre la tiene, ¿no? Y en esto yo creo que si lo tuviéramos en cuenta en muchas construcciones, en muchos desarrollos urbanísticos, nos daríamos cuenta que tarde o temprano el agua va a recuperar aquellos cauces que algún día le quitamos, ¿no?
Podemos recuperar también y comentar brevemente, Fernando, ¿cuál es la principal función de la Fundación Renovables?
Bueno, la Fundación Renovables se creó, es un movimiento de personas quiere decir que no tenemos ninguna empresa detrás. Se creó en el año 2010 como un movimiento ciudadano de pensamiento para impulsar las energías renovables y en estos momentos pues nuestra labor está no solo difundir las ventajas de las renovables, sino trabajar en política energética y en algo que es muy importante, el pasar de un modelo de oferta que tenemos ahora, de una sociedad que piensa que la energía, si se puede pagar, es abundante, a un modelo de gestión de la demanda, de la eficiencia y de comportamiento responsable de todos los ciudadanos. Uh-huh. En cierta manera, bueno, pues es una labor de divulgación y de trabajo y de desarrollo de ideas de forma abierta y transparente.
Hay una idea que yo creo que es muy interesante visualizar. Las ciudades a día de hoy no producen los recursos que consumen. ¿Esto es así?
Bueno, no solo es así, sino que en datos a nivel energético, las ciudades consumen el 75% de la energía, emiten el 80% de los gases de efecto invernadero. En España, más de un 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes. Somos un sumidero energético. ¿Y eso qué significa? Pues que ese sumidero energético conlleva el ser también el foco emisor más importante y, por tanto, en algo que yo lo he clasificado como la peste del siglo XXI, que es la mala calidad del aire, como veneno en cierta manera o como elemento que nos está matando poco a poco. Solo hay que ver los datos de la Agencia de Medio Ambiente Europeo, que cifra una aceleración de muerte en España de más de 38.000 personas al año. Respirar no mata a nadie, pero sí acelera a que los fallecimientos sean antes de lo que deberían de ser.
Uh-huh. hablamos del aire y también hablamos del agua. Antes hacías esa mención, ¿no? El agua tiene memoria. El agua también es un recurso muy escaso que enfrenta y ha enfrentado desde siempre, bueno, pues los usos urbanos que se hace de ella, los turísticos y los agrícolas, sobre todo en el sur de la península ibérica, no tanto en el norte. Bueno, tradicionalmente, con esto del cambio climático, a ver qué pasa también por aquí, pero no existe una política regional o una política urbana que incorpore los escenarios de este cambio climático a la situación de estrés, podríamos decir. Hídrico, ¿cómo está este asunto?
Fíjate, vamos a recordar algunos datos, ya que estoy aquí en Águilas. Águilas viven durante gran parte del año 35.000 personas. En verano llegan a 135.000. Los recursos hídricos fundamentalmente vienen en parte del trasvase Tajo Segura y sobre todo de la depuración, desalinización de agua de mar. La desalinización de agua de mar en Águilas equivale al consumo que tiene una ciudad de 1 millón de habitantes. Luego, algo tenemos que empezar a pensar. Si una ciudad que vive en 35.000, que en verano vive en 130.000, y que por una agricultura hiperexpansiva en invernaderos acaba demandando lo que sería una ciudad de 1 millón de personas, para que la mayoría de esa producción la tengamos que transportar a otros centros de consumo, algo no estamos haciendo bien. Estamos utilizando, en cierta manera, recursos naturales, tanto agua como energía, como si en cierta manera fueran infinitos, ¿eh? Y yo creo que lo que tenemos que tener todos claro es que la energía es un bien escaso, es un bien de primera necesidad y desgraciadamente nos hemos acostumbrado en la sociedad a verlo como un negocio. Cuando hablamos de energía hablamos de resultados de compañías, hablamos de inversiones, pero nunca nos acordamos de que la energía la necesitamos porque la población la consume y la demanda. Y yo creo que todos tenemos que tener un punto de referencia en ser más responsables con el uso que estamos haciendo de los recursos naturales como bienes escasos, ¿no? Este ejemplo que os decía para mí del agua es paradigmático, incluso en un elemento que ahora mismo Águilas, perfectamente con un payback inferior a 5 años, podría abastecerse de agua a través de desalinización con energías renovables. No se trata de que porque tengamos energías renovables consumamos el doble de energía, sino pongamos en cierta manera un pie en pared y levantemos la cabeza y pensemos hacia dónde vamos, ¿no?
Por lo tanto, esa necesaria revolución energética, desde luego, está ahí, hay que reconocerla, hay que ponerse ya, porque de esto se habla mucho y yo no sé si se está haciendo, bueno, las cosas a la velocidad que realmente necesitamos, ¿no? Habría que pasar por sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, tal y como has comentado, y también por esa reducción de los niveles de consumo finales, pero los números no cuadran de momento. ¿Cómo podríamos hacer para que esos números cuadrasen y para que pudiéramos, bueno, respirar un aire mejor, beber un agua, en fin?
Mira, el primer punto para respirar un aire mejor es electrificar nuestras necesidades energéticas por eficiencia, porque tanto en climatización como en movilidad, un vehículo eléctrico, una bomba de calor, consumen menos de la tercera parte que cualquier combustible. Y segundo, que esa electrificación de la demanda sea con energías renovables. Hay una realidad muy clara. Hoy día no hay nadie, ninguna compañía del sector energético, no todos piensan que el futuro es renovable. Pero también, por otro lado, exigen que ese llegar al futuro renovable, esa transición, tiene que ser sin perder valor de los activos que tienen el balance. Esto es hacernos trampas en el solitario. Uh-huh. La cosa más curiosa que podemos encontrarnos es que este país, el martes de la semana pasada, el Parlamento, con los votos en contra exclusivamente del partido Vox, aprobó instar al gobierno la emergencia climática, la declaración de emergencia climática. Si yo declaro un estado de emergencia, lo que no puedo hacer es hacer una transición lenta. Si hay una emergencia, tendré que actuar rápidamente. Si no, no existe la emergencia. En muchas de estas cosas, yo creo que desgraciadamente los gobiernos son muy buenos en la comunicación y muy flojos en la acción. Y entre todos creo que tenemos que cambiar el modelo que estamos llevando. La noticia de que ayer la canciller Merkel apostaba por un plan de sostenibilidad y veíamos cómo la izquierda y la derecha en Alemania se unían para este plan de sostenibilidad, a mí personalmente, como español, lo que me da es una envidia clara de que otros están trabajando mientras nosotros estamos mareando la perdiz o viendo cómo el tiempo pasa. La emergencia climática es una realidad, lo hemos visto en la zona donde estoy, aquí en el Levante español. El que suba un grado no significa que ese grado no nos vamos a enterar, sino que los fenómenos extremos se van a incrementar en frecuencia y en cuantía. Y en este punto yo creo que España está perdiendo, a pesar de que tiene todas las cosas a su favor, en potencial renovable, en capacidad, en experiencia, en capacidad tecnológica. Estamos perdiendo un tiempo maravilloso en no ponernos de acuerdo y no trabajar todos en la misma dirección.
Y luego a la ciudadanía, a todos nosotros, a quien les habla, en fin, tú evidentemente me imagino que estás mucho más mentalizado que todos nosotros, pero todos nosotros yo creo que deberíamos también ser muy conscientes de que somos consumidores de energía, pero deberíamos de ser productores de energía, ¿no?
Por supuesto que sí. Este es uno de los puntos que tiene de bueno la electricidad, que yo voy a pasar de ser un actor pasivo a poder ser un actor activo, a poder consumir, a poder producir. Fíjate que la Directiva Europea de Energías Renovables dice que todos los consumidores tienen derecho a comprar, a vender, a generar y almacenar energía eléctrica. Esto yo creo que es un tema tremendamente importante y por eso es muy importante que conversaciones como la que estamos teniendo, que la labor que estáis haciendo los medios de comunicación, esta semana tan fundamental de manifestaciones, de que la juventud exija, nos exija a los que no somos ya tan jóvenes, que no les dejemos una hipoteca para el futuro, creo que es muy importante que todos lo comuniquemos, dialoguemos e informemos de que, primero, es posible un cambio porque la tecnología ha cumplido, los políticos, ¿no? Tenemos una posibilidad de generar energía eléctrica de forma muchísimo más barata con renovables que con cualquier otro combustible. Tenemos que ser consecuentes y, sobre todo, tenemos que ser justos. No justos con el medio, sino, sobre todo, justos de una forma intergeneracional. No podemos dejarles a las futuras generaciones la hipoteca, tanto a nivel de cambio climático, la hipoteca de centrales nucleares, la hipoteca, en cierta manera, de una sociedad que se dedica a esquilmar los recursos con una visión cortoplacista.
Pues Fernando, mil gracias por habernos acompañado aquí en esta sintonía en Radio Euskadi, en la galería de esta noche de sábado, en larga trayectoria para la Fundación Renovables, que estemos muy despiertos todos los que ahora, como bien dices, todavía tenemos tiempo para no dejar el planeta tan descalabrado como parece estar y somos conscientes de ello, de la responsabilidad de todos nosotros. Mil gracias de verdad por estas explicaciones tan claras y espero que sean con un buen resultado. Muchísimas gracias,
Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros porque yo creo que la labor más importante para que la gente nos comportemos de forma responsable es poderlo contar, poder informar y ese papel lo estáis haciendo muy bien los medios de comunicación. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Muy buenas noches.